Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, bienvenidos, soy Joaquín.
Y pues eso, sed muy bienvenidos al nuevo capítulo de Providence de nuestro podcast basado en los mitos del Chulu, en el horror lovecraftiano. Y antes de meternos con el contenido, pues como siempre queríamos repasar un poco lo que os ofrecemos desde la editorial, que en primer lugar, en esta semana os quedan 2 días para participar en la preventa. ¿En la preventa de qué? Pues del Valle de los Huesos, que es el segundo volumen de la campaña Descenso a las Entrañas de la Bestia. El Valle de los Huesos es, como os digo, el segundo capítulo de esta campaña y acaba el viernes. ¿Y qué es lo que tenéis en esta preventa?
Bueno, pues para empezar tenemos las fichas de personajes subidas a nivel 3.
Ajá. Que en es físico.
En físico, exacto.
Personaje.
Unos mapas.
Y más la descripción de las localizaciones.
Exacto. Y el envío gratuito.
Luego ya pues la obra en sí, o sea, lo que es el tomo con el PDF gratuito si lo compráis.
También.
Todo esto por $17.95. Podéis participar en la preventa entrando en nuestra web, en el dominio, en la URL, en la dirección shadowlands.es/valle. Ahí encontráis todos los datos. De hecho, encontráis reseñas del capítulo anterior, de Tormenta de Fuego. Y así veis más o menos de qué va el primero, para los que no estéis centrados de qué va el primero y eso, os informan. Hay como 9 o 10 reseñas, una cosa así. Y bueno, y para que decidáis si queréis entrar en la preventa o no. ¿Qué pasa? Que si no entras en la preventa, pues todos estos extras y eso luego se ponen a la venta a un precio bastante superior, como pasó con el suplemento, que el suplemento está ahora $7.95, el suplemento del primer volumen. Y bueno, las localizaciones no será tan caro porque no son ese número de páginas, pero sí que es verdad que estará aparte y no se podrá conseguir. O sea que os animamos pues a que entréis en la preventa si os gusta Dungeons and Dragons. Y esto lo decimos en un podcast sobre Chulu, o sea que nos va a caer. Ya
bueno.
Lo diréis los oyentes. Y nada, estamos encantados con este podcast de Chulu, la verdad. Estamos encantados porque hay bastante feedback, nos seguís bastante. ¿Y por dónde? Pues por un canal que tenemos de comunicación con nuestros Shadowlanders, con nuestros oyentes, que es el canal de Telegram. Telegram, como os explico en cada episodio prácticamente, pues es una aplicación muy parecida a WhatsApp, que te puedes descargar en móvil y también tiene aplicación web y aplicación para ordenador, sea PC o sea Mac, eso da igual. Y bueno, te la descargas y si nos buscas en el buscador como Charlas desde Shadowlands, encuentras hasta el día de hoy 165 roleros allí hablando de imaginaos, ¿no? De juegos de rol.
Sí, bueno, lo último que hemos hablado ha sido del personaje que Pablo era, ¿verdad? Se ha hecho un poquito tullido para Dungeons, pero bueno.
Es que ahora no sé, me parece que le han ido pegando tanto que al final se ha quedado cojo y se ha quedado manco, ¿no? O ha sido ya
me parece inicio, que ha sido de inicio. Las tiradas le han sido bastante malas y al final pues ha hecho...
Claro, entonces me ha parecido muy buena idea, por ejemplo, Sirio, que está allí en nuestro canal y más personas, Sirio lo que le ha dicho, esto es un Tyrion, claramente. O sea, te lo puedes poner todo a carisma y, joder, hacerte un Tyrion. O otra de las personas, me parece que Chucky también, le ha dicho, oye, el Sandar Glocka, pues es un personaje así. Sandar Glocka es un torturador de las novelas de Joe Abercrombie, que os recomiendo muchísimo, que es una fantasía oscura, es una fantasía dura y bastante grimdark, donde hay torturas y hay cosas interesantes. Y Sandar Glocka es un personajazo a la altura de Tyrion, está espectacular. Así que sí, la verdad es que te puedes hacer algo así. Y bueno, no nos enrollamos mucho más, que estos son los temas que se suelen hablar pues en el grupo de Telegram. Además, van saliendo partidas, nosotros tenemos digamos nuestra página oficial para las partidas, para que os podáis apuntar y jugar al rol online o a rol online. Y luego pues hay un montón de partidas que están saliendo de manera pues no oficial.
Sí, entre ellos pues van quedando, entre los participantes van quedando.
Yo también intento meter de vez en cuando, aunque es difícil.
Es difícil, la falta de tiempo. Pero
sí,
bueno.
Sí, es difícil jugar por eso, por falta de tiempo sobre todo. Pero bueno, que es un canal que está muy vivo, que estamos ahí, que realmente pues hay ya unos cuantos roleros y roleras y está molando bastante. Así que nada, os animamos a que entréis.
Sí, un saludo a los 165, que pues nadie se sepa excluido.
Sí, sí.
Se crea.
Y nada, hoy vamos a seguir con el investigador, con cómo crear un investigador, porque estamos en el paso 2, que va a ser determinar la ocupación.
Sí. En el capítulo anterior creo que hablábamos de cuándo hacerlo, si hacerlo antes de las tiradas sí. o después. Pero en principio el libro te insta a hacerlo después.
Sí. Eso, como ya lo hemos hablado muchas veces y yo uh-huh. lo digo siempre y tal, yo no sé. Para mí es básico saber a lo que se va a dedicar mi investigador porque es lo uh-huh. que va a marcar... Realmente no debería marcar el carácter del investigador, pero no sé. A mí en los juegos de rol como que me marca un poquito el carácter.
Ya, igual
habría que separarlo, ¿eh?
Antes de empezar, igual tienes que tener un concepto del personaje que quieres hacerte, ¿no?
Para mí sí, para mí sí. Bueno, ya lo hemos comentado.
Lo que pasa es que después, al hacer las tiradas primero, igual te haces un poquito de trampa, claro. quizás, para buscar la tirada mejor, para lo que le venga mejor a tu ocupación.
Sí, yo es que al final el sistema que siempre utilizo es tiro todas las tiradas y luego uh-huh. ya las reparto, excepto en aquellas que se tiran o tres dados de seis claro. o dos dados de seis. Uh-huh. Pero el grupo de tres dados de seis los suelo hacer... coger esos cinco valores y luego ya repartirlos entre las características que interesen.
Sí, algo importante también es hablar con el guardián para uh-huh. decirte qué personajes o qué ocupaciones son más importantes en el tipo de aventura. Por ejemplo, en el libro me parece que sale qué harían unos músicos en la Atlántida. Ahí, sí, Atlántica,
no
perdón.
No tiene sentido, claro.
No tiene sentido. Con lo cual,
esto
es
sí,
importante.
Es efectivamente de lo más importante. De hecho, en lo de ir mañana, en el rastro de Chulu pasa así. De Chulu, como digo, lo que te dan son unos puntos por grupo. No me acuerdo exactamente cómo va, pero sí que tienes unos puntos de las habilidades de investigación. Uh-huh. Y entonces te dicen, mira, combínalos entre... Tienes que tener tantos puntos de habilidades sociales, tantos puntos de habilidades de investigación y tantos puntos físicos. Y entonces ahí... puedes combinarlo para hacerte un grupo, digamos, que esté coordinado entre ellos, ¿no? Que se conjunte, que estén conjuntados, ¿vale? Pero bueno, estamos en la llamada de Chulu, el rastro ya lo trataremos más adelante. Entonces, como decimos, vamos a tratar la ocupación. ¿Qué es la ocupación? Tenemos que tener claro que la ocupación es la forma en la que un investigador se gana la vida.
Uh-huh, exacto.
¿Vale? Entonces... debemos tener, como decíamos antes, la imagen mental y el concepto del personaje.
Sí.
Y entonces ahí le vamos a dar una ocupación que se ajuste a ese concepto y que le dé el color, ¿no? Que necesita, digamos, una ocupación.
También lo que podemos hacer es hacer un pequeño relato de lo que hace nuestro personaje para poderlo interpretar luego de una manera idónea.
Uh-huh. La ocupación también pues tiene unos efectos limitados dentro del juego. ¿Qué quiero decir con eso? Que nos lo pone también en el libro que tú tienes una base y además ahora veremos que tienen una serie de habilidades o un conjunto de uh-huh. habilidades que te las da la propia ocupación. Pero no tienes por qué basar todo tu personaje entero en esa ocupación. Puedes hacer más cosas. O sea, el libro te da pie o el personaje te da pie o la ficha de personaje te da pie a hacer cualquier cosa. Y de hecho es la imaginación la que te hace hacer.
La harás mejor o peor, pero puedes hacer lo que quieras, evidentemente.
Entonces, cada ocupación tiene un conjunto de habilidades, que en general, si no recuerdo mal, son 8 habilidades.
Sí, unas 8.
Vale. Luego tenemos un crédito.
Sí.
¿Vale? Y tenemos también unos puntos que vamos a repartir entre esas habilidades.
Sí,
¿vale?
Las habilidades de profesionales.
Uh-huh. Entonces, por explicarlo un poquito en conjunto.
Antes de que sigas, también podemos, si no sabemos realmente qué profesión coger, podemos ir mirando las habilidades de estas que hablábamos de ocupación y, por ejemplo, si queremos hacer nuestro personaje que sea de acción, que tenga combate, que tenga nadar, trepar, cosas así de acción, podemos ir buscando, pues, por ejemplo, una ocupación como soldado o una ocupación, pues, así para que sean hacer el personaje de acción.
Es decir, que puedes empezar por un concepto de personaje o puedes empezar por un musquineo de personaje.
No es musquineo. Al final, si tú quieres que sea de acción, digamos, o que sea una rata de biblioteca, o que sea algo, buscando más o menos cómo quieres que sea, sin mirar lo que es la ocupación. O sea, mirando primero las habilidades que quieras que tenga. Entonces vas buscando entre las ocupaciones, las habilidades, pues si quieres que sea una rata de biblioteca o alguien que se le dé bien buscar libros y todo el tema así, pues no buscas un soldado, buscarás un periodista o buscarás un abogado, una cosita.
Yo lo diría en otras palabras, que vas de lo general de tu personaje, vas ya a lo particular.
Sí, exacto.
¿Vale? Es otra manera de decirlo, pero vamos, básicamente es lo mismo. ¿No?
Es exacto lo que has dicho.
Para mí lo que dices de las habilidades y eso es un tema más matemático, ¿no? Es decir, ostras, pues me quiero coger estas y estas que sean más bueno, pero bueno, no tiene por qué. En realidad es el concepto.
Exacto, es el concepto. Si quieres que sea más de acción o más de buscar o más de otro tipo de género.
En la guía del investigador, que también ha sacado Edge en español en nuestro país, hay un montón de habilidades más de las que hay aquí en el manual del guardián, ¿vale? En la página 42 y 43 vais a encontrar todas las profesiones del manual básico, ¿vale? Vais a encontrar además un par de cosas especiales. Vais a encontrar, entre paréntesis, las ocupaciones que llevan un tono más de los relatos de Lovecraft, ¿vale? Lo ponen entre paréntesis, ponen Lovecraftiana. Madre mía, con el Lovecraft y el Lovecraft, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son algunas de ellas? Pues bibliotecario, encontramos muchísimos bibliotecarios en los relatos de Lovecraft, los diletantes, escritores,
periodistas, ¿vale? Sí, inspector de policía.
Todos podéis hacer una idea de Joaquín.
Perdón. No, todo este tipo de ocupaciones que salen en todos sus relatos e historias.
Claro, a partir de ahí, luego tenemos algunas de las profesiones, para que veamos que no han cambiado tanto los tiempos en los últimos 100 años. La mayoría de profesiones existen hoy en día y hay alguna que nos dicen pirata informático, por ejemplo, para jugar en la actualidad.
Exacto.
En la llamada de Chulú no solo se puede jugar en los años 20. Los años 20 es la ambientación, digamos, más conocida.
Sí.
Y es la ambientación donde estaban ambientados, perdón por la redundancia, los relatos de Lovecraft, ¿vale? Pero se puede jugar en cualquier época.
Claro.
Y entonces en la actual, pues hay algunas ocupaciones, como puede ser esta de pirata informático. Claro. ¿Vale? Pero la mayoría de ellas.
Estas no puedes usarlas en los años 20. Y ya está.
Efectivamente.
El libro te dice esto.
Pero fijaos, luego tenemos otras ocupaciones que no son lovecraftianas o que no salen tanto en los relatos, como pueden ser abogado, agente de policía, clérigo, criminal, fanático, granjeros. Fanático no estoy muy de acuerdo, no la ponen aquí como lovecraftiana, pero vamos, yo diría que salen unos cuantos. Intérprete, pero bueno, ya me corregiréis en los comentarios y eso ya nos diréis si estamos en lo cierto o no. Bueno, ¿y qué encontramos dentro? Como estábamos diciendo, ¿vale? Tú ya me cortarás, Joaquín. Sí. Como estábamos diciendo, en cada una de estas ocupaciones disponemos de habilidades. Disponemos de habilidades y de un multiplicador a nuestra educación, que es lo que nos va a dar los puntos para gastar en esas habilidades.
Cada ocupación tiene un baremo diferente. O sea, multiplica, por ejemplo, en el abogado lo multiplica nuestra educación por 4. Pero, por ejemplo, un miembro de una tribu, que no sé qué profesión es esta, pero también está, multiplica la educación por 2 y después eliges entre la destreza o la fuerza por 2 también.
Por 2. Claro, un miembro de una tribu no va a tener mucha educación, pero sí que es verdad que va a tener más fuerza, habilidades de caza o más habilidades de ganarse la vida y de no quedarse colgado ahí en la selva o donde esté este miembro de una tribu, ¿vale? Sí, o sea, cada una de ellas pues tiene ese multiplicador. Entonces, eso te va a dar unos puntos para gastar en las habilidades, ¿vale? Y aquí queríamos tratar un tema, no sé si, a ver cómo vamos de tiempo, y sí, lo podemos tratar. Yo quería sacar un tema, aunque luego viene a colación también de las habilidades, y a lo mejor lo sacamos en otros programas, que es el sistema de juego de la llamada de Chulú, este sistema porcentual. En mi opinión, cuando te adentras en él y cuando rascas un poquito, creo que todo el mundo lo dice y creo que es así, es un sistema bastante más simulacionista, ¿no? Bastante más realista que otros. En el sentido de simular un poco la realidad o más o menos lo que puede saber nuestro investigador de base. Os pongo ejemplos. Las habilidades funcionan, ya sabéis, con un porcentaje y en la tirada de porcentaje tenemos que sacar el porcentaje que tenemos o menos en esa tirada, ¿vale? Si tenemos en descubrir un 40%, todos los resultados de entre 0, 1 a 40 van a ser éxito.
Sí.
¿Vale? A partir de 40% van a ser fracasos, ¿vale? Obviando los éxitos normales, difíciles o extremos y eso, lo que quería decir con todo este rollo que estoy soltando es que al final buscar libros, todo el mundo tiene un 20%. Se entiende que buscar libros tenemos un 20% dentro de que esté en nuestro mismo idioma y de
claro.
Que podamos, y que sepamos leer, solo faltaría, ¿vale? Si es un personaje que no sabe leer, pues bueno, no puede buscar libros, punto.
Claro.
Pero incluso así, todo el mundo puede, leyendo, encontrar alguna cosa, entre comillas, por suerte, o como estábamos hablando fuera del podcast, ¿cómo decías tú que podríamos hacer para simular este 20% de
buscar libros? A ver, para simularlo, por ejemplo, si vas a una biblioteca, aunque tú no tengas ni idea de buscar nada, siempre hay alguien que te puede ayudar. Allí siempre puede haber una bibliotecaria o bibliotecario, perdón, para echarte una mano, por lo menos para dirigirte en la zona que está, en lo que estás buscando.
Ahí, ¿no? ¿Cuál es vuestra opinión? Hablo de los oyentes, de vosotros. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿El 20% se lo da directamente a la bibliotecaria? ¿Lo tiene el jugador de base? ¿O lo puedes explicar de esa manera? ¿O al haber una bibliotecaria y te pueda ayudar, si consigues, si vosotros qué hacéis? ¿Intentar que el personaje, como guardianes me refiero, intentar que la bibliotecaria os ayude y tirar persuasión o no? Y luego otra cosa, ¿daríais un dado de bonificación, aunque tengas un 20%, por haber conseguido que la bibliotecaria os ayude?
Pero yo creo que el 20% está como metido sin tener que buscar a esa bibliotecaria.
Vale, por eso te decía.
Entonces, porque preguntar a alguien que te diga por dónde puedes encontrarlo tampoco es nada que tuvieras que tirar.
Vale, lo que quieres decir que en la ocasión en la que estemos solos buscándola, a lo mejor nos sentimos más inspirados porque hace dos semanas hemos leído algo relacionado.
Por ejemplo, ese 20%...
Vale, pues por ahí va un poquito mi explicación del sistema, que, ostras, descubrir un 25%, pues, ostras, está bien.
Es que es así, todo el mundo puede tropezar con lo que está buscando, sin buscarlo además.
Sí, pero, y es un 25% eso de probabilidad. Pues no sé, me parece un sistema muy ajustado a lo que pasaría o a lo que nosotros tenemos en la cabeza que pasaría en la realidad, mejor dicho.
Sí,
claro. Ya lo trataremos en las habilidades, pero no sé, me parecía interesante pues comentarlo ahora. Bueno, entonces, como decimos, tienes unos puntos, ¿vale? Y los gastas en esas 8 habilidades y solo en esas 8. No puedes gastarlos en la educación para cualquiera de las otras habilidades.
Por ejemplo, si un abogado que tenga educación 84, por ejemplo, lo multiplicamos por 4, se van a los 300 y pico puntos para repartir entre estas 8.
Claro, el universitario va a tener una formación bastante más profunda, ¿no? Pues que cualquier otro, que un criminal o que cualquier otro. La verdad es que criminal, vamos a verlo por aquí, que parece interesante, educación por 2 y luego, mira, es como los miembros de una tribu, destreza por 2 o fuerza por 2.
Como tiene menos educación en teoría, pues busca de poder tirar de otro tipo de característica para sumarle bastantes puntos o que se lleguen, se supone, a esos 300 o así, que son un poquito de base, ¿no?
Muy bien, pues esto es con respecto a las habilidades de ocupación y a distribuir sus puntos. Y luego tenemos una parte que se llama los intereses particulares. El siguiente paso en la construcción del personaje es que tenemos el valor de inteligencia, ¿vale? Entonces, este valor de inteligencia lo vamos a multiplicar por 2 para que los personajes o para que los jugadores tengan puntos para poder usar en cualquier habilidad, incluida las de ocupación. No hay ningún problema en gastarse los puntos en la ocupación.
Gracias a las experiencias y conocimientos por aficiones que tengan los personajes, ¿vale? No hace falta que no son cosas profesionales, son pues hobbies o experiencias vividas en su día a día.
Luego tenemos las habilidades por armas de fuego, de armas y armas de fuego, ¿vale? En las que nos podemos gastar puntos si nuestra habilidad de ocupación nos deja, y también en las otras de inteligencia y eso, ¿vale? No están tan restringidas como...
No, claro, porque todo el mundo puede ir a hacer disparos deportivos. No solo la policía
está claro que todo,
puede usar armas.
Como todas las últimas series que estoy viendo, todos los padres enseñan a sus hijas a tirar y son expertas tiradoras en la hostia. Pero bueno... y luego tenemos una cosa muy importante en esta edición, a mi parecer, o que cambia bastante las ediciones anteriores, que es el crédito de un personaje, ¿vale?
Sí.
El crédito es una habilidad, pero es bastante especial en esta edición. La ocupación nos dará un crédito a nuestro personaje, ¿vale? Nos va a dar un rango de crédito, de hecho. ¿Vale?
Sí.
Entonces, con este rango de crédito, vamos a poner algunos ejemplos, ya os decimos que están aquí en la página 42-43 del manual. Por ejemplo, hay ocupaciones en las que el crédito puede ir desde 9, por ejemplo, hasta 60, como un clérigo, ¿vale? Un valor de crédito de 60 es adinerado, es una persona con bastante dinero. Vamos a decir los niveles más o menos de, sí, de crédito.
Está el indigente, que es de crédito cero. Y hasta ahí estás en la calle. Sí, estás, ¿vale?, en la calle. Después tenemos pobre, que tiene de un crédito de 1 a 9. Uh-huh. El medio, que es de 10 a 49. Uh-huh. Adinerado, un crédito de 50 a 89. El rico, ya tienes un crédito de 90 a 98. Inmensamente rico, un crédito de 99.
Claro. Entonces, poner un ejemplo de manual que me parece muy ilustrativo, en cualquiera de las profesiones se puede dar, que es el tema de ser un criminal, ¿no? De, sí, buscar la ocupación de criminal, o cogemos la ocupación de criminal, y tú puedes tener un crédito de entre 9 a 90.
Bueno, el libro nos pone de 9 a 60 y, a 60 y algo, sí.
Efectivamente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que puede ser un carterista o que puede ser un capo de la mafia.
Bueno, al principio, para explicar esto, el crédito nos aconseja, ¿vale? No es que sea rajatabla el baremo que te da, el rango. No, no. Puedes poner el rango que tú quieras, pero nos aconseja, por ejemplo, el de criminal, que es de 9 a 65.
Efectivamente, si he dicho que te da eso, no es así. No es así. Te tienes que gastar los puntos.
Te tienes que gastar
como
los
si fuera
puntos.
Una habilidad más. Sí. Teníamos las 8 más una ¿cómo? Más, que es crédito. ¿Vale?
Puedes gastarte los puntos de ocupación y los de intereses,
sí,
particulares.
La inteligencia por 2 para poderle más crédito. Pero has de gastártelo, ¿eh? Si sí, lo sí, he sí. dicho así, que es verdad que ha parecido que decía que te lo da ya entre 9 y 35. No, te tienes que gastar igualmente los puntos. Vale, ¿qué más hay interesante con respecto al crédito? Con respecto al crédito, lo que es interesantísimo es que es la posición del investigador, es la cantidad de dinero que tiene a su disposición el investigador, pero luego determina el nivel de vida y la posición social, que es lo que me parece más, sí, que es lo que me parece más interesante. Y aquí viene otra pregunta que os hacemos. ¿Utilizáis el carisma, la apariencia para el estatus, o utilizáis el crédito ahora con la nueva edición para hacer las tiradas de interacción y tal, y de, ostras, voy a convencer y tal? Puede ser persuadir, o puede ser que te vean con un aspecto de ricachón, claro, y joder, y consigas lo que quieras por esa razón.
Sí, en las últimas partidas que hemos jugado, la de Lorient Express, has usado crédito. Bueno, hemos usado.
A mí me mola bastante el concepto, decir, joder, es que la el estatus social, como mínimo en los años 20, bueno, y hoy en día también, eso... Mientras la humanidad exista, va a ser así.
Sí, el estatus, sí.
Va a ser importantísimo el estatus. Así que, bueno, hasta aquí yo creo el tema de las habilidades. Bueno, deciros también que según el crédito vais a tener un dinero en efectivo, unas propiedades y un nivel de gasto. ¿Vale? Viene una tabla en el libro donde nos van a guiar un poco en las categorías, digamos, de crédito. Bueno, las categorías, los niveles de crédito, mejor dicho. El indigente, pobre, clase media, adinerado, rico... ¿Vale? El inmensamente rico va a tener un dinero en efectivo, ¿vale?
Sí.
Va a tener unas propiedades y va a tener un nivel de gasto. Vamos a multiplicar el crédito, pues por ejemplo, para dinero, pues si somos adinerados, pues lo vamos a multiplicar por 5 y ese es el dinero en efectivo que vamos a tener. Luego lo vamos a multiplicar por 500 y eso nos va a dar un valor de 25.000 o, imaginaos, por ejemplo, 25.000 o $44,500 para los años 20, lo cual es una burrada. Sí. ¿Vale?
En propiedades.
Y luego vas a tener pues nivel de gasto diario pues de $50, de 25, depende del nivel que tengamos en ese crédito, ¿vale? Nos va a requerir para subsistir más dinero o menos dinero, ¿vale? Luego tenemos también una tabla para el nivel del nivel de vida actual, ¿vale? Que también
preguntaros si usáis mucho esto del gasto de dinero.
Yo lo veo complicadillo utilizarlo durante las partidas. Bueno, más que complicadillo, es una cosa más a tener en cuenta.
Porque en estas aventuras, en los viajes, se suelen dar bastante. Con lo cual, el gasto de dinero tiene que ser potente.
Sí, sí. Ahora es que jugamos las máscaras de Nyarlathotep, estamos jugando a Lorient Express, claro, es que estás viajando continuamente.
Exacto.
Y eso te hace que gastes pues bastante dinero. No estamos en la época de ahora que a lo mejor viajando te gastas menos dinero que en casa con las ofertas que hay.
Sí.
Pero vamos, no suele ser así incluso en la vida real ahora, hoy en día. Y mira, podemos aprovechar los últimos 4 o 5 minutos para hablar de lo que habíamos hablado también fuera de micro, que es, ¿tú tienes una ocupación? Y la dejas así como así para tirarte a investigar un misterio de tal.
Pues eso es lo que el crédito que tengas, ¿no? El nivel de vida que puedas llegar a llevar sin tener que ir a trabajar. ¿no?
¿Tú bueno, porque eso es una de final, las maneras de que el investigador...
Si no vas a trabajar, igual al final de mes te dicen que no cobras.
O sea, parece que todos los jugadores de la llamada sean autónomos.
Sí, sí, pues lo tiene jodido.
Aparte de tenerlo jodido, por el crédito, lo poco que da ser autónomo, ¿vale? Aparte de eso dices, joder, de repente pues dejas tu ocupación o dejas todo y te vas ahí a investigar y tal. Está claro que un diletante no tiene problema, está uh-huh. claro que un aristócrata, digamos, dentro de ser así diletante tampoco tiene problema, claro. Pero hay profesiones en las que tienes que ejercer, si no, no puedes comer.
Ya.
¿Cómo lo lleváis como guardianes?
Pero a ver, yo lo veo de esta forma. Si yo, mi personaje, la anticuaria, claro, tiene una tienda, pero suponemos que tendrá alguien que lleva la tienda, ¿no? Y yo, como anticuaria, me puedo ir a viajar y...
O sea, no eres autónomo, eres empresario.
No, empresaria, por supuesto. Claro, es lo que decíamos de generar el relato inicial y de generar la manera de sentido, cómo me voy a ir a viajar.
De darle sentido o entrar en la ficción investigar. De una manera en que, joder, claro. Por lo menos tiene, uh-huh. tiene pis y cabeza. A ver, hay alguna... A ver... Quizá nos estemos pasando ahí, porque sí que hay muchas aventuras donde estás un fin de semana o te pasan en un
sí.
día.
Claro, nosotros las que estamos jugando son aventuras largas, son campañas. Igual las aventuras de una o dos sesiones sí que pasan en un fin de semana o una semana.
O es un día que dices, bueno, no tiene mayor importancia.
Uh-huh. Claro.
Y todo eso, pero bueno, no, siempre yo la verdad es que me lo he preguntado y no sé, me da curiosidad ver cómo lo gestionáis vosotros eso. Yo en general, por lo que hemos visto... No se suele hacer caso a eso y se suele tirar por la vía directa y no entrar en detalle. Uh-huh. Eso. ¿Llegáis hasta tal nivel de simulación, digamos? Porque he oído alguna partida en los que sí, en los que los jugadores tienen que justificar de alguna manera, por lo menos con una frase.
Claro.
¿No? Pues mira, me tomo unos días en el trabajo y decido investigar tal. Claro, un detective privado no tiene problema. Es su trabajo, de hecho, investigar.
Uh-huh.
Así que no sé, nos preguntamos cómo lo hacéis vosotros y si es interesante para vosotros hacerlo o es una rayada más que tenemos todos en la cabeza, ¿no?
Al final es parte del gancho, quizá, ¿no?
Eso es como lo veo yo también. Y luego también he visto, no sé, me da la impresión de que depende del día y el estado de ánimo, te es más importante el gancho que en otro momento del día y en otro... No, a ver, bueno, ¿me entiendes, claro, no? Que
sí,
decir
sí.
Que, y me pasa a mí también, ¿eh? A veces, ostras, no logro entrar en la partida porque es que el gancho es malísimo.
Uh-huh.
Y es verdad. Y luego hay otras partidas en las que te da exactamente igual.
Que claro, ni has hecho gancho ni nada y estás enfrentándote a cualquier cosa.
Sí,
así.
Y funciona y bueno, y estás sin media res. Que, hostia, eso no quiere decir que no tengas gancho, ¿eh? Ahí uh-huh. sí que igual he patinado un poco. Pero no sé, que hay veces que te importa más, hay veces que te importa menos y no sé, no acabo de tener claro si siempre importa o depende de qué situaciones no.
Uh-huh.
Y bueno, nada más, recordaos, dejamos el episodio de hoy, recordaros el tema de la preventa del Valle de los Huesos, shadowlands.es/valle. Bueno, estamos muy agradecidos a la recepción de la primera y de este segundo, del primer capítulo y de este segundo capítulo. La verdad es que ha funcionado muy bien y estamos muy contentos y bueno, veremos el tercero, que todavía no tenemos fecha de lanzamiento, uh-huh. pero esperamos que llegue el primer trimestre del año que viene, del 2021. Principios del segundo trimestre, como mucho, del 2021, para cerrar, digamos, la trilogía de esta campaña de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Nada, recordad, shadowlands.es/preventa, para que nos quedéis sin las cosas que damos extras. Y sin más, muchísimas gracias a todos, como siempre, por las reseñas que nos hacéis de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan muchísimo con la visibilidad del podcast, y con los me gusta y comentarios en iVoox. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Antes de acabar, te comento mi pequeño avance con el libro.
Ah, ostras, ¿has podido leerlo?
Bueno, ya viste que tocar el lomo daba un poquito de grima.
Sí.
Y decirte que en el mismo momento que empecé a ojear los extraños caracteres con los que está escrito, tuve un pequeño desvarío. Escalofrío, sí, recorrió mi cuerpo al sentirme solo en el despacho. Mis ojos iban como enfocando y desenfocando los símbolos fuera de mi control, pero lo más extraño fue notar cómo la nada se iba creando a mi alrededor. Creo que fueron los 2 minutos más agónicos de mi vida.
Te estás metiendo en un problema, Joaquín, lo sabes, ¿no?
Todo volvió a la normalidad con la misma rapidez, por eso, ¿eh? No, no pasó nada. Seguiré intentando descifrar esos símbolos tan, tan extraños y tan... Pero bueno, puedo intuir de qué se trata el libro. Ya, ya veremos.
Bueno, ya me lo pasarás, pero me está dando un poco de grima intentar leerlo.
Poco a poco iremos viendo de qué trata.
Muy bien, pues lo dejaremos aquí. Gracias a todos por escucharnos y hasta el próximo programa.
Muchas gracias y hasta la próxima.